Y ya estamos de vuelta en Voces de la Gran Ciudad y conmigo está el ministro de Obras Públicas. Yo no había tenido el honor, ministro Juan Andrés Fontaine, bienvenido a tenerlo en Voces de la Gran Ciudad. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias, encantado de estar por acá, pues.
Y tenemos tantos temas y tenemos media hora, así que yo no sé si vamos a terminar en pauta final o si nos vamos a alargar nomás y vamos a seguir de largo en el programa.
como usted diga.
Pero tenemos varios temas y me gustaría empezar conversando por la autopista Vespucio Oriente. Finalmente todo lo que se esperaba, que fue una congestión terrible la semana pasada, la super semana de inicio de clase, al parecer se sorteó con bastante éxito. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes en el Ministerio?
Es una evaluación positiva. Nosotros estamos satisfechos con la manera como se está construyendo esa obra y cómo está avanzando a buen ritmo. Inevitablemente una obra tan compleja que se ubica en una arteria de esa importancia en el sector oriente de Santiago, inevitablemente provoca efectos, provoca impactos y yo comprendo en ese sentido los quejas que muchas veces plantean los vecinos o los usuarios de Vespucio. Pero dado las características de la obra, pienso que está siendo bien manejada, está avanzando a buen ritmo. Es una obra de gran importancia porque significa terminar entre AVO 1, que es lo que se está haciendo ahora, y AVO 2, que son 5 kilómetros adicionales que vienen después, se está terminando de cerrar todo el anillo de Vespucio en carácter de autopista de buen estándar, y eso mejora la circulación en todo Santiago, no solamente en el Oriente, sino que en todo Santiago.
Este éxito que ha tenido la primera semana de que no haya sido una congestión terrible, ¿tiene que ver con que los vecinos se anticiparon y efectivamente eligieron nuevas rutas? ¿O se tomaron medidas de mitigación por la primera semana la entrada a clases de los estudiantes?
No, yo diría que hay dos cosas. Uno, el diseño de las intervenciones ha sido cuidadoso de siempre dejar espacio para que haya vías en las cuales se puede circular. De hecho, en buena parte del trayecto hay tres vías, las mismas tres vías que existían antes. Uh-huh. Lo que sí, hay que dar unas curvas porque se va, digamos, eludiendo en los lugares donde se están haciendo. Exacto, donde los lugares donde se están haciendo las obras. Ese ha sido un diseño cuidadoso que ha hecho la concesionaria y fiscalizado naturalmente por el Ministerio de Obras Públicas, que está encima a través de su inspector fiscal de cada una de las decisiones que se toman en esta materia. Y por otra parte está el hecho que hemos informado, creo, profusamente respecto de este tema, y en eso los medios de comunicación ciertamente han ayudado, y eso lleva a que las personas, creo, que buscan en lo posible, no siempre es posible, pero en lo posible evitar pasar por Vespucio, y eso los ayuda a ellos y ayuda a los demás porque ahora crea menos congestión.
Se proyectaba, ministro, un avance de un 12% el año pasado, bajó en el camino un 8% los avances con el correr de los meses, y lo último que sabemos es que lleva un 5% de avance. ¿Es viable, cómo ve usted, que esta obra efectivamente termine a fines del 2022 como estaba pensado en un principio?
Está perfectamente dentro de lo previsto. Termina en realidad en abril del 2022, de acuerdo a lo previsto, y está avanzando en esa dirección. De hecho, por ejemplo, en el sector, en este momento se está trabajando en dos frentes, en Huechuraba, en haciendo el túnel y el viaducto, y eso está avanzando muy bien. El túnel ha avanzado muy rápidamente. En el lado el segundo frente es Vitacura, donde ya se está como un 60% o más de avance lo que es la extracción de tierra, digamos, para efecto de poner después una losa que ya está empezando a poner, y una vez que se establece la losa, ya de ahí para adelante el trabajo de excavación es bajo la losa. Uh-huh. Con lo cual ya hay mucho menos bulla, digamos, está pasando, hay mucho menos ruido porque pasa debajo de la losa todo lo que se está haciendo, y ya no es necesario ampliar el área en la cual se interviene en la superficie. De hecho, hacia mediados de año o tercer trimestre podría ser posible empezar a reponer el parque que estamos salvando.
Me llevó a la pregunta que justamente le quería hacer ahora, que lo que hoy día uno ve es que lo que quedó fue una explanada de tierra, ¿cierto? Los árboles finalmente se sacaron. ¿Cree usted posible que se pueda volver a instalar el parque en un lugar donde además van a estar estas chimeneas que son los tubos por los donde van a salir además los gases contaminantes de la autopista?
está previsto que así sea. De, lo que no se ve es que aproximadamente un tercio de o más de los árboles que habían ahí están guardados, o sea, están en viveros, para efecto, fueron trasplantados a viveros y van a ser replantados en el parque, junto con los árboles que se han mantenido, que son otra cantidad importante de árboles que se han mantenido, sobre todo los que van por las orillas. Y hay un trabajo de paisajismo que se está haciendo, todavía no está completado, del diseño de paisajismo, pero que en los próximos...
¿Y eso lo ve el Ministerio de Obras Públicas?
De nuevo, es la concesionaria con aprobación del Ministerio de Obras Públicas, como todo lo que se hace en concesiones, pero también estamos en conversaciones con las municipalidades, de manera de hacer una intervención ahí que sea también aprobada por ellos. Y ese
¿usted trabajo, ve posible que los árboles que se sacaron se puedan volver a replantar?
Bueno, ese es el plan, no es que yo lo vea posible. En eso consiste el proyecto.
Es que
Por eso es que se han trasladado a viveros. Ahora, siempre algunos árboles podrán morirse en el proceso, eso es habitual en este tipo de trabajo, y aquello, cuando eso ello ocurra, tendrán que ser repuestos por otros árboles nuevos o en fin. Pero
lo quiero llevar a la teoría de la demanda inducida, que dice que mientras más vías, más carreteras, o mientras más ampliemos los carriles para los autos, finalmente estamos tendiendo a inducir y a llevar a la gente a ocupar el auto, y eso termina ocupándose igual el espacio, lo que no hace que las calles disminuyan su congestión. Esto se ha dividido bastante en una, como en la polémica de los que están a favor de que se construyan carreteras y los que encuentran que deberíamos no construir más carreteras, sino que dejar de construirlas, incluso como se está haciendo en otros países. ¿Qué opina usted al respecto?
No, yo pienso que es necesario construir carreteras para mejorar la experiencia de viaje, el estándar de servicio de las mismas autopistas, y eso claramente provoca o genera mejor calidad de vida en las personas. Ahora, estas son carreteras por cuyo uso se paga, y si fuese el caso de que se produjese mucha congestión, hay que buscar maneras de que ese precio desaliente el uso adicional de la carretera. No es la percepción de que siempre que se invierta más en carretera va a usarse más, tiene que ver un desconoce, creo yo, ese aspecto,
¿eh? La teoría de la demanda inducida,
claro, desconoce, pero ciertamente,
pero el año
cierto,
pasado, ministro, uno ve los récords, que batimos todos los récords en ventas de auto. Finalmente, cuando uno empieza a sumar, yo lo escuchaba en alguna entrevista cuando hablaba de planear infraestructura en ciudades que están, que tienen que ser más resilientes frente al cambio climático, todo pareciera indicar que debiéramos ir hacia fomentar modos de transporte más limpio y no el uso del auto.
Bueno, yo creo que hay que hacer eso, pero si uno lo hace, no puede, o sea, no por eso va a dejar de ser cierto que a medida que se produce el desarrollo, las personas quieren tener auto y quieren poder usarlo al menos los fines de semana, y eso en cualquier caso provoca entonces la necesidad de invertir en infraestructura. Lo que estamos nosotros siguiendo en ese sentido es la pauta de desarrollo que se observa en economías más avanzadas que nosotros, que tienen ese tipo de comportamiento.
Claro, sin embargo, uno ve que los países desarrollados finalmente tienen sistemas de transporte público más desarrollados también, y el uso del auto está más restringido.
No es así. Las estadísticas no dicen eso. Lo que si uno compara con lo que es la intensidad de uso de el auto en los países desarrollados va creciendo a medida que aumenta el ingreso, y va contrayéndose el uso del transporte público, que es lo mismo que ha ocurrido en Chile. Si uno lo mide bien, que lo mide como por pasajero, digamos, por kilómetro, ¿eh? De manera que no es así, ¿eh? Y la inversión que estamos haciendo nosotros está dimensionada a lo que pensamos que va a ir ocurriendo en términos de crecimiento del uso de las autopistas. Hoy en día el uso de las autopistas está creciendo como al 10% por año, y por eso es que tenemos un plan de inversiones que es muy importante, que creo que va a generar autopistas de mejor estándar, con mayor comodidad para los usuarios, también en el intertanto, mientras se construyen, va a generar empleo, así que ayuda a poner en marcha la economía. Y una vez que estén en servicio, esas autopistas no solamente mejoran la movilidad de las personas, sino que también de la carga, y en consecuencia generan una economía que es más competitiva, que tiene menos costos de transporte. Eso ayuda entonces también al desarrollo económico. Y ese programa de obra...
Ahora, esta autopista Vespucio Oriente tenía como objetivo trasladar el carril de los buses, ¿cierto?, hacia el centro, más hacia el centro del parque. Era potenciar justamente el transporte público, lo que no terminó pasando.
Eso no es así. En el proyecto original siempre tuvo las vías exclusivas de transporte público en donde van hoy día, digamos, que es por el lado, digamos, al lado de la vereda. Efectivamente, en la primera, digamos, la resolución de calificación ambiental se movieron hacia el centro, pero eso después fue evaluado por el propio Ministerio de Transporte y por nosotros como algo muy inconveniente porque obstaculizaba las salidas del túnel y las entradas al túnel. Entonces era incluso peligroso como fórmula. Y por eso volvimos. Pero en absoluto eso daña...
O sea, no cambia para nada
En absoluto
la
daña... Daña al claro, exactamente. Los buses van a seguir teniendo una vía exclusiva. Lo único que va a ir...
Como van a ir por el mismo lado donde
estaba previsto originalmente, que es al lado de las veredas.
Ministro, el año pasado tuvimos tacos de proporciones históricas para una fecha que se nos acerca muy pronto, que fue Semana Santa, que también ahora va a juntar 4 días. ¿Cómo se están adelantando para no tener la misma realidad que el año pasado?
Sí, bueno, efectivamente son momentos álgidos en los cuales las carreteras aumentan drásticamente su utilización y no hay una solución definitiva mientras no haya más capacidad de la red de infraestructura, incluyendo carreteras y posiblemente otros medios de transporte. Uh-huh. En el caso y por eso estamos trabajando en la ampliación de las carreteras, en la construcción de terceras pistas. Por ejemplo, en la ruta 78 estamos comenzando ya el próximo mes a construir la tercera pista entre Santiago y Talagante. En la ruta 5 Sur, entre Angostura y el bypass de Rancagua, la tercera pista comienza a construirse en mayo. Y más adelante se va a hacer lo propio
en
la 78 se va a hacer también a futuro algo semejante. Y mientras tanto, hemos puesto en práctica, estamos poniendo en práctica el programa Chile sin Barreras, que significa establecer peajes automáticos sin barrera en las distintas carreteras en torno a Santiago. Ya está operando eso en Lampa, en la Ruta 5 Norte, ya está operando en el acceso nororiente a Santiago, la radial nororiente. Para la Semana Santa esperamos esté en plena operación ese sistema en la 68, en los peajes de Loprado y Zapata.
¿Y siguen habiendo igual casetas para
día,
pagar en...?
Déjeme explicarle bien. Hoy día ya sacamos las barreras ahí, pero hay que todavía bajar la velocidad porque están todavía las antiguas casetas donde estaban las barreras, entonces eso obliga a bajar la velocidad. Sin embargo, para Semana Santa esperamos que ya las casetas hayan sido demolidas y entonces uno pueda seguir por el centro de la vía sin bajar la velocidad y el TAC le registra su paso para efecto del cobro del peaje. Y lateralmente, igual como ocurre hoy día en Lampa, habrá casetas manuales para aquellos vehículos que no tienen TAC. Eso entonces estamos poniendo acelerador a fondo para obtener que eso esté en operación en Semana Santa, y eso va a ayudar efectivamente a que el tráfico sea más fluido. Pero aún así hay que prevenir que si todas las personas salen a la misma hora, ya sea yéndose hacia la costa o volviéndose hacia la costa, obviamente, aunque no haya que parar en el peaje, el tráfico va a tener que ser más lento.
Ahora,
en el caso de Angostura,
eso le iba a preguntar.
Estamos con un sistema en el cual de pare y siga, o sea, uno se acerca a la caseta y sin necesidad de desembolsar el efectivo, simplemente se le lee ahí el tag y entonces se levanta sola la barrera y uno pasa. Eso ya está operando y hay que decir que todos estos sistemas operan con el mismo tag que uno opera en Santiago. Ningún cobro extra, sin inscripción previa. Entonces, eso ya está operativo en Angostura, pero todavía hay que frenar para que el sistema le lea a uno el tag y le levante la barrera. esperamos nosotros en julio, o sea, no todavía desgraciadamente para Semana Santa, pero sí para vacaciones de invierno, tener ya también allí en Angostura este sistema de absoluto free flow, o en el cual simplemente uno pasa de largo sin bajar la velocidad y el TAC le lee la patente y le cobra después a fin de mes.
Ministro, ya nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar de pasar por el teleférico bicentenario que el año pasado al final se terminó zanjando dónde iba a estar su terminal. Finalmente ya no es Providencia, Las Condes, ¿cierto? ¿Hay avances en esta materia? Se lo pregunto a raíz de lo importante que va a ser la descongestión de esta zona. Nosotros estamos muy cerca, que aún no entra en su etapa más crítica con el funcionamiento del edificio Costanera Center.
Sí, nosotros, Gabriela, estamos trabajando en dos frentes. Por un lado, en destrabar proyectos, y ese es un caso de un proyecto que estaba trabado por una falta de acuerdo con la Municipalidad de Providencia y logramos destrabarlo. Y así hay varios otros que hemos logrado destrabar, en total son unos 8 proyectos importantes. Bueno, AVO 1 también tenía un problema importante que logramos superar. Hoy día estuve, por ejemplo, en el lugar donde se está construyendo el nuevo Hospital Salvador. También ese proyecto
estuvo parado cuatro años y medio.
Y ya está, hay movimiento de tierra, ya está funcionando la cosa. Y mientras tanto estamos trabajando en lo que es la... bueno, y respecto entonces al teleférico, está avanzándose los estudios.
En etapa de diseño.
Y está en etapa de diseño y esperamos, como hemos anunciado, que eso pueda estar en servicio a comienzos del año 2022.
Perfecto.
Y mientras tanto, la otra línea en la cual estamos avanzando son en las licitaciones de nuevas obras. Y ahí la más importante que viene, que se abre a fines de mayo, es la famosa carretera de la fruta, que ha tenido varias intentonas fallidas en el pasado, la última de ellas en febrero del año pasado, bajo la administración anterior. Hemos tenido que hacerle una cantidad de ajustes a ese proyecto para hacerlo más atractivo, porque es un proyecto de enorme importancia, tanto logística como incluso turística. Porque logística, porque conecta con el puerto de San Antonio, por ahí sale la fruta, el día de mañana va a poder conectar con el Paso Las Leñas hacia Argentina, que todavía es un proyecto, pero que a futuro probablemente va a estar operativo, y en consecuencia va a crear todo un corredor logístico ahí de enorme importancia.
¿Y esa licitación cuándo estaría?
Y turísticamente muy importante porque permite el acceso al lago Rapello, que también tiene de gran interés turístico. Entonces, estamos trabajando en esa licitación, que va a abrirse el 31 de mayo de este año. Y bueno, hay ya varios interesados que están han comprado bases, están trabajando y esperamos que esa licitación permita finalmente echar a andar este proyecto de enorme importancia.
Ministro, y lo último, el estudio que se le pidió en el sur por el Calle, que es cierto que habían dudas con respecto a los socavones que pudieran existir, no hay dudas con respecto a que no hay problema en ese sentido.
Nosotros,
ustedes lo estudiaron.
Hacemos estudios repetidamente, continuamente. El último de ellos, que es reciente, no nos sugiere que haya ningún problema serio sobre ese puente. Sin embargo, prontamente se está haciendo una nueva revisión que hemos encargado para efectos de cerciorarnos. Pero hasta ahora no hay nada que indique problema allí.
Perfecto. Ministro Juan Andrés Fontén, un gusto tenerlo en Voces de la Gran Ciudad. Programara la canción final. No sé si al final se lo preguntaron o no, pero eso nos obliga a invitarlo nuevamente y la próxima vez va a poner las dos canciones de mi programa, las va a elegir usted.
Okay.
¿Le parece?
Okay.
¿Le gusta la música?
Perfecto. Sí, claro que sí.
Buenísimo. Nos vamos entonces a pauta final. Escuchando a Morrissey, esto es Every Day is Like Sunday. Gracias, ministro, por haber estado
Encantado
con nosotros.
Pues.
Que esté muy bien.